buen día.
Sí, buen día para usted y para toda la audiencia.
Javier Panza te saluda de la Unión 800 AM, doctor. ¿Cómo le va?
Bien, bien, bien.
Queríamos tener un poco de actualizaciones con respecto al caso de este joven quien había abierto un local comercial, estaba atendiendo, era un domingo 11 de la noche, hasta que un joven de 25 años ingresa con un arma, los somete hasta que el dueño del local le da una estocada. Unas cuadras después el asaltante muere y bueno, fue procesado por homicidio doloso. La investigación queda ahora a su cargo. ¿Cómo va la historia, doctor?
Sí, hemos solicitado ayer, el día lunes, a primeras horas, a la jueza penal de garantías, quien es la que tiene a su cargo la investigación llevada en contra de Richard Enríquez, y hemos solicitado que se revisen las medidas cautelares porque él cuenta ahora con una domiciliaria. O sea, de hecho, que es lo que desde un primer momento él está padeciendo. Entonces solicitamos que se revoque dicha medida y que quede con libertad ambulatoria hasta tanto la fiscalía solicite ya el conclusivo. Uh-huh. Y para eso hemos agregado elementos nuevos, como ser los resultados de los informes técnicos de la Policía Nacional.
A ver, entonces, ¿él va a poder ir a abrir de vuelta su pizzería?
Así mismo.
Doctor, cuando se hace el pedido de revocatoria de prisión, ¿se argumenta el cambio de calificación del hecho punible?
En este caso lo que se da es que, si bien la teoría inicial apuntaba que él cometió una conducta punible, quiere decir que se reunieron todos los requisitos de la punibilidad, como ser la tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad y punibilidad. En este caso, con los elementos incorporados, gracias a las pericias técnicas e informes de la Policía Nacional, hemos concluido que la conducta, si bien es típica, no es antijurídica, por ampararse bajo la figura de la legítima defensa.
¿A eso están apuntando entonces cerrar el caso, doctor?
Así mismo, ya estaríamos presentando inclusive ya un conclusivo en relación al caso de Richard Enríquez, y también al mismo tiempo se va corroborando que la conducta inicial, en realidad, que motivó que se desvíe o se rechace la agresión recibida, es que Richard Enríquez fue en realidad víctima de un robo agravado, que incluso después, en segundo después, se convirtió en una tentativa de homicidio. Y eso se corrobora con los disparos que ocurrieron dentro del local, que es la pizzería, la avenida de Villa Risa.
Uh-huh. El libertad ambulatoria va a ser entonces, doctor.
Sí, sí, así mismo.
Dentro de esta libertad ambulatoria, esto también podría eventualmente ser revocada cuando se concluyan que fue en defensa propia.
Así mismo, en realidad ya estaríamos en el transcurso de la semana ya presentando el procedimiento definitivo.
Doctor,
esto como primera medida, sí, y ahora estaríamos presentando el procedimiento definitivo con abreviación de los plazos y ya para desvincularlo ya totalmente del proceso penal.
Doctor, inevitable que le pregunte, ¿cuáles fueron los elementos para sostener la imputación por homicidio doloso con excitación emotiva en la carpeta fiscal?
Por lo general, al comienzo, cuando la causa recién se inicia, hay que esclarecer lo más rápido posible, y el problema está que a veces uno hace una pericia o pide un informe técnico a la Policía Nacional, y eso se lleva a un laboratorio o se lleva a un departamento y a otra sección, y es todo un tema para poder obtener rápidamente esos informes. Obviamente yo ahora te comento todo esto porque ya tengo todos esos informes, ya tengo los resultados, entonces tengo un mejor panorama para poder decir, acá efectivamente hubo un robo agravado, luego una tentativa de homicidio de parte del que falleció, y ahí es donde la persona, el que está en la pizzería, conocido como el pizzero, digamos, por los medios de prensa, es el que reacciona ante toda esa agresión presente y ocurre después del deceso de la persona que había cometido el hecho. Eso gracias a que ahora yo tengo todos los informes. Tendría que ponerme también cómo estaba, en todo caso, el anterior fiscal, cuál era el estado, ver qué actuaciones tenía al momento y ahí poder decir. Pero en realidad eso corresponde al informe ya auditoría, como que es lo que va a determinar si no, si correspondía o no. Ya depende de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Doctor, yo para analizar más la conducta del señor Richard Enríquez, más que antes que la conducta de la anterior, cómo se llevó la causa.
Doctor, para construir la legítima defensa, ¿qué elementos se tienen en cuenta?
Sí, primeramente se debe dar una agresión por parte de una persona y que eso sea presente. En este caso, por el video circuito cerrado, se ve porque dura 3 segundos aproximadamente entre que la persona ingresa, la que falleció, ingresa a la pizzería y luego se retira a la pizzería corriendo, subiéndose a una moto, acompañado de otra persona. Entonces eso da cuenta de que la agresión era presente y antijurídica. Antijurídica se refiere a que debe ser un delito que debe estar cometiendo una persona. Mínimamente debe ser una conducta típica y antijurídica. En este caso, la tipicidad del hecho cometido por el que falleció era de un robo agravado, que después se tornó en una tentativa de homicidio por los disparos que él hizo hacia la persona de Richard Enríquez. Entonces son dos conductas prácticamente, una de robo agravado y otra de tentativa de homicidio, porque primero, si bien primeramente él tuvo dolo de solamente hurtar, en segundo se convirtió en dolo de matar al efectuar los disparos hacia las personas que estaban dentro de la pizzería. Eso ya es una conducta, una agresión presente y antijurídica. Y lo que hace la persona Richard Enríquez para rechazar o desviar la agresión, comete la conducta típica a su vez de hacer la legítima defensa.
Ya. Doctor, ¿Qué elementos, qué instituciones, qué estudios o análisis implicaron o participaron para construir esta idea que nos está diciendo?
Sí, la balística, que es la pericia que se realiza con respecto a los disparos, con respecto al análisis de la bala, porque se encontró el proyectil ahí en el local, se cotejó eso con el sistema IBIS, que es el último informe que estamos aguardando, para ver si es que la bala pertenece a un arma que ya había sido utilizado alguna vez, por decirte, un asalto o un robo o un homicidio mismo, porque la Policía Nacional tiene en su sistema de base de datos como una especie de huella dactilar de las personas, pero sí, en este caso huella de la bala. Eso es uno. Luego una inspección de la escena del crimen, que es la que se realiza, se hace el cotejo correspondiente, dónde está el arma, dónde hay sangre, mediciones, etcétera, etcétera. Luego también están las pericias de informática, que es para evaluar las cámaras de circuito cerrado que se encontraban ahí dentro, por la zona, que enfrente mismo, y luego hacia los alrededores de la pizzería, que también apuntan de el momento en que entra la moto, perdón, el ocupante de la moto, y mientras otro le espera. Luego, como aproximadamente 3 segundos, ya sale corriendo la persona y se va alejando a cuadras del lugar, donde cae ya totalmente desvanecido, y entonces ahí se produce el deceso.
Ya, doctor.
Eso resulta, sí.
No, le escucho.
No, que había una primera versión que daba cuenta también de que supuestamente se le siguió a él y se le ajustició a cuadras del lugar. Entonces también supongo, como opinión personal, que eso también habrá motivo para que se impute.
Es decir, pero, que ese elemento no hay forma de sostener de que se le siguió y ahí se le ejecutó.
Eso quedó descartado totalmente por los informes que hay, las cámaras de circuito cerrado. Entonces ya cae de por sí solo.
Para despedirnos y no robarle más tiempo, doctor, ¿hay auditoría abierta en el Ministerio Público sobre la investigación original?
Sí, sobre una... se abrió una auditoría. Cuando se produce el cambio de agente fiscal, automáticamente se produce una auditoría.
Doctor, un gusto. Que tenga buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Giovanni Grisetti.